Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí, de Radio Martí, en esta emisión del jueves 6 de marzo del año 2025. Continuamos con las noticias de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso tendrá los adelantos de Cuba al día y Pepe Lacayo en los deportes estará hablando del cubano José Iglesias. Ha firmado con San Diego. El Barcelona, el Liverpool, el Bayern han ganado en la Champions. Leo Messi va a jugar esta noche en la CONCACAF y el Miami Heat pierde contra Cleveland en la NBA. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo sigue aquí con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino.
Mariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Según un ensayo realizado por el economista Omar Eberleni, que pormenoriza la situación del cubano de a pie, el costo de la alimentación básica en Cuba aumentó un 35% entre 2023 y 2024. Luis Guardia amplía.
La verdad, en años pasados habían mercados, habían cosas que yo, como revolucionaria, yo estoy impactada por lo que está sucediendo actualmente ahora.
Sobrevivir en Cuba es la tarea de orden, en un país donde las carencias se agudizan y por ende el costo de la vida aumenta.
Cuando nosotros hicimos el estudio del costo de la vida hace un año, nos daba que para los alimentos esenciales se necesitaban unos 18,000 pesos. Mensuales. Ya esa cifra actualizada con los precios de diciembre me daba 24,400 pesos.
El economista Omar Eberleni, en un ensayo titulado El costo de la vida en Cuba, pormenoriza en la situación del cubano de a pie. La alimentación básica aumentó un 35%.
Es un problema de oferta de productos. Entonces sube o baja. Si quieres comer pan, tienes que pagar hoy 400 pesos. Llega el barco de harina, a lo mejor vuelve otra vez a sus niveles de 200, 300 pesos. Entonces hay una gran incertidumbre con realmente el tema de la oferta. Si no se distribuye huevos por la canasta básica, que no se ha distribuido en los últimos 6 meses, va a seguir siendo 3,000 pesos. Vuelve otra vez el Estado a distribuir algunos otros precios y vuelve a bajar. Pero lo que vive es una incertidumbre el cubano realmente, con unas subidas y bajadas de precios de acuerdo a la oferta de esos bienes.
Además del gasto de la canasta de alimentación, la investigación analiza el costo del transporte, el vestuario, el cuidado personal, el teléfono o internet, que sumados superan los 45,000 pesos mensuales.
Evidentemente hay una pobreza de ingresos en Cuba en una gran parte de los estamentos, especialmente los asalariados, porque eso se complica si usted recibe una remesa del exterior de $100 y lo multiplicaría por la tasa de cambio informal, en más o menos puedes adquirir esa canasta.
El estudio especifica los precios medios de los productos en varias ciudades de la isla y destaca cuánto le cuesta adquirirlos a un jubilado, a alguien que gane el salario mínimo y al trabajador promedio.
Por lo menos unos 45,000 pesos se necesitan en un hogar de 2 personas. Si en ese hogar hubieran 2 niños que necesitan otras alimentaciones, otras cosas, todo se dispara. Lo que nosotros quisimos hacer es lo mínimo para demostrar que realmente hay una falta de ingresos extraordinaria y hay gente que están viviendo por debajo de la línea de pobreza que se prefijó por Naciones Unidas, $2 diarios.
Según entendidos en el tema, la isla de gobierno comunista está inmersa en su peor crisis socioeconómica. Y la solución no se divisa. Luis Guardia, Martí Noticias.
La activista de derechos humanos Marta Adela Tamayo, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, dio detalles del duodécimo foro que desarrollarán los próximos días 21 y 22 de marzo, basados en la institucionalidad, la sociedad civil y los derechos humanos.
La característica que tiene es que todos los tratamos de unir todos esos temas en un solo punto y darle fuerza a lo que es la institucionalidad, ¿no? Al proceso este, como definimos, de arquitectura imprescindible para alcanzar los objetivos que garanticen la democratización de la isla, de los grupos que trabajamos en la isla, y con ello el papel que debería jugar la sociedad civil y las expresiones organizadas de sociedad civil. Y el tercer punto en este sentido, el tema de derechos humanos, y eso lo hacemos en unión con el Consejo a la Transición Democrática en Cuba. Entonces, por ahí es la dinámica de este foro, ¿no? No en un solo tema, sino en una misma dirección y marcarlo en esos tres: la institucionalidad, la labor de los grupos de sociedad civil y el tema de derechos humanos, con todo esto que explicaba. 21 y 22 de marzo pretendemos hacer las actividades, irle dando cuerpo en las redes sociales a los videos, a las ponencias, a los que siempre las personas nos envían con participar, y 21 y 22 con el Día de la Discriminación Racial, día 21, pues hacer las actividades físicas y, muy importante, las actividades en la comunidad.
Elena Larrinaga, la presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, agradece las palabras del expresidente del gobierno español, quien criticó a la izquierda internacional en la lucha por la libertad de Cuba.
Creo que debemos agradecerle al señor González la claridad en su exposición, al decir que Cuba, el pueblo cubano, no Cuba, el pueblo cubano ha tenido muy poco apoyo de la comunidad internacional. Está tirando de las orejas a los demócratas del mundo, y en ella va incluida también la socialdemocracia que él tanto ha dirigido, ¿no? No hay que olvidar que Felipe González es un señor que fue uno de los impulsores de la transición política en España. Ojalá que sea capaz de infundir este mensaje y las bondades de este proyecto de transición, que fue tan exitoso en España, lo que se llamó el milagro español, y que pudiera de alguna manera influir en la política para que el camino de los cubanos siga esa misma senda. Muchas gracias, señor González, por su sinceridad, por su honradez y por su apoyo.
Opositores, sindicalistas independientes y miembros de la sociedad civil cubana reaccionaron a la entrevista con Diario de Cuba del político español y recordaron a la socialdemocracia internacional que tienen una deuda con el pueblo cubano.
12 con 37 minutos, vamos a conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes. A propósito, Alfredo, a ti que te interesa todo esto tema histórico, estaba recordando yo cómo el propio Fidel Castro engañó a Felipe González cuando la cumbre iberoamericana en España, que había prometido incluir un opositor en un asiento del Parlamento cubano a cambio de ciertas concesiones, y cuando llegó a España cambió todo, y por eso fue aquella frase célebre que decía: Felipillo está bravito conmigo, no me quiso recibir. El poco interés que siempre tuvo Fidel Castro con realmente hacer una transición democrática en Cuba. Interesante. Uh-huh. Pero Felipe González es un hombre que conoce bien la realidad cubana. Bueno, en fin, en el tema de Cuba al Día, hoy siguen los apagones, hay nuevas termoeléctricas saliendo de la red nacional y sigue el desabastecimiento de la canasta básica. No hay muchas noticias sobre el proceso de excarcelaciones, uh-huh, donde estamos.
Sí.
Hay un poco de incertidumbre al respecto, pero bueno, son los temas de la realidad nacional, y estamos detrás de la situación del arroz. Por tercera vez consecutiva, sí, sí, en el propio mes, no sé si es un problema de edición o un problema de impresión, ya no sé, es la tercera vez que leo en Granma que está descargando otro barco en Nuevita para traerle el arroz a los comodianos, no lo ha llegado. Pero es que es el mismo barco, es la misma noticia repetida, o es un barco que nunca había llegado. Porque en esto llevamos un mes y la realidad es que el arroz, sí, de la canasta básica no llega a las bodegas cubanas.
Ahora, ¿en qué país del mundo es noticia que un barco llegue cargado de arroz?
El único país del mundo donde hay que estar velando en la costa.
Con los catalejos.
Viene el barco con combustible, viene el barco con el arroz
a correr. Celebrar que viene un barco.
Y celebrar que viene el barco. Muy lamentable, muy lamentable.
Bueno, pues temas interesantes como siempre y estaremos pendientes. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Continuamos con más noticias. El ministro de Defensa de Francia dijo el jueves que Francia está compartiendo inteligencia con Ucrania. Anunció que sigue la decisión de Estados Unidos de suspender el intercambio de información con Kiev. La decisión se produce mientras los líderes de la Unión Europea se reúnen el jueves en Bruselas junto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre para discutir el aumento del gasto de defensa y reforzar las promesas de apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo antes de las conversaciones que los miembros de la Unión Europea tomarán pasos decisivos hacia adelante, mientras que expresó su preocupación por los cambios en el apoyo de Estados Unidos hacia Ucrania.
En América Latina, el expresidente peruano Pedro Castillo calificó de pantomima el juicio en su contra, que empezó el martes pasado, en el que es acusado de rebelión tras un fallido intento de disolver el Congreso en el año 2022. Más detalles con la AFP.
El exmandatario Pedro Castillo es acusado de rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022 y por el cual la Fiscalía pide 34 años de prisión.
Jamás he cometido el delito de rebelión, doctora. Y mis coacusados, el Ministerio Público los ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes ni durante después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre de 2022.
El caso contra Castillo, de 55 años, un ex sindicalista emergido de la izquierda radical, se desarrolla en un juzgado anexo a la prisión donde está recluido desde diciembre de 2022. La tensión rondó la audiencia cuando el expresidente cuestionó la imparcialidad del tribunal y anunció su decisión de renunciar a la defensa de un abogado porque dijo está condenado de antemano.
Participación.
No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado.
El tribunal nombró entonces al defensor público Edgar Calahuanca como su letrado, lo que el acusado aceptó. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una asamblea constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de destitución bajo cargos de presunta corrupción. Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado por el Congreso y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima. Castillo llevaba 17 meses en el poder cuando fue destituido.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo ayer que ha dispuesto un equipo encargado de evaluar la situación ante la posibilidad de que Estados Unidos decida imponer aranceles al cobre chileno. Es necesario anticiparse a estas posibilidades, dijo el presidente. Precisó en ese sentido que le encargó a la Cancillería, Ministerio de Hacienda y la Embajada de Chile en Estados Unidos formar un equipo de estudio para evaluar las acciones que se puedan tomar si Washington impone aranceles a productos chilenos.
Y mientras varios apagones ocurrieron el miércoles en Buenos Aires, incluida la Casa del Gobierno, así lo informaron las autoridades. El informe lo tiene la AFP.
La compañía eléctrica Edesur, que sirve al sur de Buenos Aires, informó que se produjo una falla en una línea de alta tensión que afecta a varias subestaciones. Este apagón sucedía otro, también masivo, registrado en la madrugada del miércoles. A media tarde se restableció el servicio al 70% de los afectados y permanecían unos 200.000 clientes, confirmó a la AFP un vocero de la Secretaría de Energía. El apagón, que afectó también la Casa Rosada, así como más de una decena de barrios del centro y sur de la capital, causó desorden en decenas de intersecciones sin semáforos, embotellamientos y la suspensión del servicio de metro. Algunos comerciantes tenían en la entrada de su negocio generadores a gasolina para suplir la falta de electricidad, mientras algunas estaciones de combustible mostraban filas de personas con bidones para llenarlos. En 2024, las tarifas de luz en Buenos Aires aumentaron 268%, mientras la inflación llegaba al 117,8%, según muestra un informe de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Científico CONICET.
Equipos de bomberos enfrentan desde el lunes un gran incendio en el centro histórico de Lima que afecta a varios edificios comerciales y puede prolongarse hasta el fin de semana, según informó el miércoles uno de los jefes del organismo a cargo de la emergencia. Los detalles con la AFP.
El fuego se originó en la tarde del lunes en un depósito de juguetes y alimentos envasados que funcionaba sin licencia en un edificio de Barrios Altos. Las llamas se propagaron rápidamente por entre las calles angostas de un sector donde se mezclan almacenes con viviendas. Al menos 5 edificios resultaron afectados, con 5 y 8 plantas en promedio. Los bomberos trabajaban con la dificultad de que los edificios afectados no contaban con escaleras de emergencia ni sistemas contra incendios. Explicaron que requieren 8 a 10 veces más del agua disponible para atender el siniestro. Estimaron así que el incendio podría extenderse hasta el domingo.
Los ministros de Interior de la Unión Europea y de los 16 países que forman el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, CLASI, por sus siglas, acordaron en Bruselas reforzar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo. El grupo CLASI es el socio privilegiado de la Unión Europea para mejorar la cooperación policial con América Latina y el Caribe, según ha indicado el Consejo de la Unión Europea en un comunicado. El encuentro ha servido para abordar las amenazas comunes a la seguridad interior y también identificar las prioridades para los próximos 2 años para enfrentar el recrudecimiento de la violencia de las organizaciones criminales.
Y la Escuela de Samba Bella Flor se alzó el miércoles como la campeona del Carnaval de Río de Janeiro, con un desfile que homenajeó a una de sus figuras emblemáticas. La AFP reporta.
La sede de la agrupación es Nilópolis, un pequeño municipio de la zona metropolitana de Río. En su presentación de lunes, el segundo día de desfile del Sambódromo, la escola ganadora exaltó el talento y la trayectoria de la Aila Luis Fernando Ribeiro do Carmo, un reconocido director de carnaval fallecido en 2021 a causa del COVID, con 78 años. Una brillante escultura monumental de la Aila encabezó el recorrido de Beija Flor ante 70.000 asistentes y millones de espectadores de todo el mundo. La actuación de la escuela también sirvió para despedir a su histórico cantante, Neguinho, de 75 años, quien representó durante medio siglo la voz de la agrupación. El propio Neguinho estalló en un llanto emocionado. La Escuela Grande Río obtuvo el segundo lugar, con un desfile consagrado a las aguas del río Pará y las riquezas culturales de esa región en el norte de Brasil. Las mejores escuelas de Río se presentaron en el Sambódromo entre el domingo y el martes, en un nuevo formato de 3 días de desfiles en lugar de los 2 tradicionales, y permitió extender hasta 80 minutos la presentación de cada escuela.
Naciones Unidas ha liberado 110 millones de dólares de un fondo de emergencia para ayudar a crisis desatendidas en todo el mundo, incluido Sudán, después de que donantes como Estados Unidos ordenaran importantes recortes. La ONU prevé que los niveles de financiación, que estaban disminuyendo mucho antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara congelar la ayuda exterior en enero, se reduzcan a un mínimo histórico este año. Estados Unidos anunció el mes pasado que cancelaba casi 10.000 subvenciones y contratos de ayuda exterior por valor de casi 60.000 millones de dólares, poniendo fin a cerca del 90% del trabajo global de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Otros donantes, como Reino Unido, también han anunciado recortes a medida que los países se enfrentan a una creciente presión para aumentar el gasto en defensa. 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo hoy que Moscú consideraría la presencia de tropas europeas en Ucrania como una implicación de la OTAN en el país vecino, en medio de las conversaciones en el seno de la Unión Europea sobre el posible despliegue de un contingente en territorio ucraniano.
Tel Aviv, el nuevo jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, afirmó hoy en su primera misiva a todos los miembros de las fuerzas de defensa de Israel que el principal objetivo de su mandato será derrotar al enemigo, antes de agregar que la liberación de los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en la Franja de Gaza es un deber moral.
Caracas. El gobierno venezolano aseguró que adoptará todas las medidas necesarias para detener las actividades de la petrolera estadounidense ExxonMobil permitidas por las autoridades de Guyana en una zona marítima pendiente de delimitación internacional.
Hong Kong. El Tribunal de Apelaciones de Hong Kong ha absuelto hoy a 3 activistas y antiguos antiguos miembros de la ya extinta organización que convocaba la vigilia anual en recuerdo de las víctimas de la masacre de Tiananmen y que habían sido condenados por no facilitar información a la policía sobre la organización del evento.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Buenas
antes
noticias.
Antes de que empieces, Estela, porque me lo han pedido.
Ajá.
¿Tú no vas a hablar de los celtas?
Sí, sí, voy a hablar de los celtas. Es más, voy a hablar de la tremenda victoria anoche. Ay, imagínate tú. Pero bueno, ya eso viene, y también de la derrota del Miami Heat, que yo les dije aquí ayer que iban
a
perder.
Sí.
¿Okay? Y fue justamente lo que ocurrió. Y los Celticas derrotaron a los Trail Blazers de Portland. Okay. Imagínate tú. Okay. Pero no, tengo dos noticias muchísimo más importantes que esas para Cuba.
Uh-huh.
Dos peloteros cubanos, ambas buenas noticias. Primero, José La Candelita Iglesias ha firmado contrato de Liga Menor con los Padres de San Diego con la oportunidad de unirse al equipo y si logra integrarse al roster de los 40, estaría ganando $3 millones este año, más incentivos. En su carrera profesional, José La Candelita Iglesias tiene promedio en base de 323 con OPS de 710. Yo conozco peloteros que ganan $15 millones y no tienen esos numeritos. Y José La Candelita los tiene ganando $4 millones al año en promedio. ¿Por qué será que este veterano de 35 años todos los años cambia de club? Uno nunca sabe lo que pasa entre los peloteros y la gerencia de un equipo.
Sí.
El año pasado él se convirtió en una estrella cuando comenzó a cantar la canción Oh My God. Okay.
Es más, canción que a ti te gusta muchísimo.
Me encanta. Uh-huh. Y es el único pelotero cubano que yo conozco que va a batear y le ponen su canción a todo el estadio cuando va a batear.
Claro.
Y puede ser el primer pelotero cubano que tenga una estrellita en Hollywood. Okay.
Por la canción.
Pero yo te digo una cosa, eso a la gerencia no le gusta. Lo ve como una distracción.
Oh, yeah.
Cuando un equipo está tratando de clasificar a la Serie Mundial y ven que los peloteros están bailando, en vez de concentrándose en el partido, a ningún gerente le gusta eso.
Yeah.
Y esa puede ser la razón por la cual los Mets lo cortaron el año pasado y decidieron no firmarlo otra vez.
Uh-huh.
Yo pienso que ahora con los Padres de San Diego, esa cancioncita no se la van a poner. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. Eso es buena noticia número uno. La segunda buena noticia. Le practicaron una resonancia magnética a Adolis García anoche y la lesión que él tiene no es tan grave como se pensaba y no se va a perder el primer mes de la temporada regular. Se va a perder 2 semanas, pero todavía faltan 2 semanas para que comience la temporada regular.
Él
tiene una leve lesión en un músculo en el abdomen, también conocido como el oblicuo izquierdo. ¿Me entienden?
Ya, clarísimo.
Es una palabra
sí,
que...
Sí, eso lo tienen los peloteros nada más.
Sí, pero muchos. Sí, porque es justamente el músculo que ellos exponen cuando batean.
Claro.
Así que, pero la noticia es definitivamente muchísimo mejor. El Texas ya se veía sin Adolis Chapman 2 meses. Y mira, sin embargo...
Adolis García.
Sí, Adolis García. Sin embargo, Adolis García tiene promedio en base de 298 y cobra 8 millones. José La Candelita, 323 y no tiene trabajo, para que tú veas cómo es la vida. La Champions League, muy bien, anoche, vieron cómo el Barcelona de visita le derrotaba al Benfica en Portugal 1-0 con 10 hombres.
Lo dijiste ayer.
Lo dije que iba a pasar, porque todavía no se había jugado el partido. Dije que iba a pasar, y así fue. También el Liverpool viajó a París y derrotó al Saint-Germain 1-0. O sea que esos dos equipos que van a jugar en casa la próxima semana tienen ya un pie en los cuartos de final de la Champions. El Bayern de Múnich le metió 3-0 al Leverkusen, exactamente como yo le había dicho a Daguito. Y el Feyenoord Rotterdam, un ex campeón europeo, perdió contra el Inter de Milán 2-0. ¿Qué significa esto? El próximo martes se juegan los partidos de vuelta. Y ya varios clubes están sentenciados y otros cuantos tienen un pie en los cuartos de final. Por ejemplo, Arsenal de Londres está clasificado. Aston Villa está clasificado, uh-huh, y el Bayern de Múnich, al menos que tenga un colapso total y completo, no está clasificado. Y el Real Madrid Atlético pinta como todavía la mejor serie de este campeonato. Aunque también el Borussia Dortmund-Lille está muy parejo, pero casi ya todo el mundo está clasificado de los equipos que nosotros habíamos discutido aquí, que la serie Atlético-Real Madrid iba a ser la más interesante, y pegamos
sí,
otra vez.
Sí, señor.
Así como Real Madrid contra Manchester City. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. No es que yo sea un brujo, ni mucho menos, pero yo dije en este noticiero que el Miami Heat iba a perder, y por bastante, contra los Cavaliers de Cleveland. Perdieron 112-107 el Miami Heat con varios lesionados, aunque Adebayo metió 34 puntos con 12 rebotes, y aún así perdieron el partido. Imagínate si no hubiera jugado Adebayo, claro, hubieran perdido por 50 puntos. ¡Qué horror! Los Celtics de Boston, por 10 tantos, vencieron a los Trail Blazers de Portland. Y antes de que Juanito Pendaz me diga, wow, qué victoria más espectacular. Chicos, estás derrotando al quinto peor club de la confederación. O sea, tampoco es que le ganaste a Goliath. Gracias a los... Esto sí, cuando los Celtas reciben 43 puntos y 10 rebotes de Pritchard, ¡ja! Apaga y vamos. Porque imagínate tú, ¿ok? De toda esa alineación, que este hombre te meta 43 puntos y con 10 rebotes, le zumba. Otros resultados anoche. Los Clippers vendieron a los Pistones, uh-huh, gracias a los 50 puntos de James Harden. Gilgeous con 41, Oklahoma City Thunder, su victoria número 51 en Oklahoma City. ¿Tú puedes imaginar jugando ahí y viviendo ahí? Qué lindo debe de ser. El baloncesto es lo único que hay que hacer ahí en deporte profesional. Y los Nuggets. No, todavía tengo que decir que los Celtas juegan esta noche contra los 76ers de Filadelfia y los Knicks contra los Lakers. Sí, te oí la campana, malcriado. Hasta aquí los deportes.
Ahí.
En Miami.
Escucha.
Yo no sé para qué tú hablas de los Celtas.
A ver, escucha. Oh, my
God. ¿Ve? A pesar de todo, te complacemos, Pepe.
Estoy contento. Bye, bye.
Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
El hecho de que las películas menos taquilleras hayan tenido menos espectadores no se tradujo en que los Oscar tuvieran menos sintonía, informa la agencia AP. Se calcula que 19.700.000 personas vieron la 97ª ceremonia de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas el pasado domingo por la noche, la mayor audiencia en 5 años, según las cifras publicadas por la red de televisión ABC. El triunfo de Anora, que obtuvo 5 Oscar, incluida el de Mejor Película, y otros ganadores relativamente menos reconocidos, representó un impulso respecto a los 19 millones y medio de espectadores del año pasado, cuando dominó la espectacular Oppenheimer. A menudo, cuando Robert Pattinson recibe un guión, una de las primeras cosas que hace es probar distintos acentos para darle vida a su personaje. Mickey 17, un estreno de Warner Brothers, que llegará a los cines este viernes 7 de marzo, cuenta la historia de Mickey Barnes, un protagonista ingenuo pero simpático, que se compromete a ser un prescindible en un mundo que hace uso de la huella humana para tareas e investigaciones peligrosas. Un grupo de delincuentes robó y luego revendió más de 900 entradas digitales para conciertos de Taylor Swift y otros eventos costosos. Los fiscales de Nueva York dicen que la estafa internacional involucró a personas que trabajaban en Jamaica para una empresa contratada por la plataforma de venta de entradas en línea StubHub. Los contratistas robaron las URL de las entradas compradas y las enviaron por correo electrónico a otras personas en Nueva York, quienes luego las descargaron y las revendieron en StubHub a precios exorbitantes. La mayoría de las entradas robadas fueron para la gira Eras de Swift. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Pasamos titulares. Coalición opositora pide a la comunidad internacional que actúe ante la represión contra la sociedad civil cubana.
Ocurren en el mes de febrero al menos 139 acciones represivas en la isla, indica ONG de Derechos Humanos.
Residentes cubanos dicen que el desplome social y económico es la causa del incremento de la mendicidad.
aplaza el presidente Trump imposición de aranceles a las importaciones de vehículos de México y Canadá.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide, regresamos mañana. Juan Pendaz en el sonido, en la producción Julio Lastra, en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía, buenas tardes, hasta mañana.